San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Noticias y entrevistas del ámbito local en la voz de sus propios protagonistas. San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Conduce Jaime Ollaneder. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenas tardes a nuestro séptimo encuentro de San Joaquín al Día. La comunidad se informa, este programa que llega cada miércoles a las 18 horas desde nuestra frecuencia por aire 107.9, nuestro streaming ahí en radiosanjoaquin.cl y nuestro Facebook Live también, ahí nos busca como Radio San Joaquín. En este programa donde semanalmente estamos conversando con los más importantes actores del acontecer comunal. Hemos tenido aquí a dirigentes de la salud, de emprendimiento, de los adultos mayores, del folclore. Y hay un tema que sin duda es transversal a nuestra comuna y que tiene que ver con un aspecto muy importante en el desarrollo de toda sociedad. Se trata, sin duda alguna, de la cultura. Y nuestra comuna, debemos decirlo con mucho orgullo, destaca justamente por la cultura que se realiza desde hace ya una década, ¿cierto? Tenemos la Corporación Cultural de San Joaquín y que tiene la impronta que le ha entregado Johnny Labra, quien es nuestro invitado para el día de hoy en San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Johnny Labra, bienvenido a la radio.
Hola Jaime, bueno, una alegría estar nuevamente en la Radio San Joaquín, un medio de comunicación tan importante y tan necesario para la comunidad.
Oye, sin duda, cuando partió la cultura, para los que tienen buena memoria, o no tanto, ¿cierto? Era una oficina ahí en la Municipalidad de San Joaquín, muy chiquitita, ahí donde estaban ustedes trabajando. Y bueno, pasaron los tiempos, ¿cierto? Pasó y se construyó este gran teatro municipal, el Centro Cultural de San Joaquín, que es el escenario más importante de nuestra comuna, donde se desarrollan las actividades culturales. En ese sentido, Johnny, yo quería partir esta conversación preguntándote qué ha significado para ti estar a cargo de, bueno, ya no estás a cargo totalmente, pero estuviste una parte importante a cargo de la Corporación Cultural. Cuéntanos qué ha significado para ti.
Bueno, mira, ha sido un proceso largo, son 10 años, muy importante porque a mí personalmente me sirvió como un cable a tierra. Yo venía del sol y lluvia, de estar en los escenarios, de estar viajando, de estar compartiendo mucho en distintos puntos del país, conociendo realidades muy distintas. Pero me hacía falta un poco esto de reencontrarme con la comunidad, con una comunidad en la que yo he pertenecido desde pequeño. Yo nací en San Joaquín, nacido y criado en San Joaquín. Por tanto, para mí, cuando el alcalde Sergio Echeverría me invitó a trabajar en este proceso de generar una política cultural para San Joaquín, de implementar espacios y programas para la comuna, fue una tremenda alegría y un tremendo desafío que asumí personalmente muy fuerte, al punto que hace ya cinco años que estoy dedicado casi 100% a la gestión cultural en San Joaquín. Creo que hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, hemos tratado de abrir San Joaquín al mundo de la cultura, a los artistas internacionales y nacionales y locales, tratar de hacer de esta convivencia artística y cultural que deje mucho y que nos ayude a construir una comuna mejor.
Esta convivencia cultural que tú señalas tiene una característica que también tiene un eslogan que yo lo encuentro muy interesante, que se llama Con Cariño de Barrio. ¿Ah? Y esta palabra me gustaría que profundizáramos un poquito en ella, porque tiene un tremendo significado, porque es desde el barrio, desde la comunidad local, donde se desarrolla esta actividad cultural. Cuéntanos, ¿cómo nace este concepto del cariño de barrio?
Bueno, mira, nosotros cuando partimos con este proceso, iniciamos los encuentros artísticos territoriales, que era en el fondo ese cablecito a tierra de estar ahí conectándonos en el barrio, conociendo a la gente, a los artistas. Cuando partió la corporación, habían 20 organizaciones que estaban más o menos constituidas. Hoy día hay más de 100 organizaciones culturales constituidas y trabajando. Unas vienen, van y vienen, pero más o menos hay un universo de 100 organizaciones. Entonces, había una necesidad muy grande de conectarse con el barrio, de conocer el barrio. En el barrio está la gente que hace cultura. En el barrio está la gente que convive día a día con sus problemas, con sus sueños, pero también es creadora, también de ahí nosotros no, como Sol y Lluvia crecimos en un barrio de San Joaquín y nosotros quisimos también encontrarnos con esos artistas que están en cada uno de los barrios y con este mundo cultural de las comunidades. Entonces, este cariño de barrio en el fondo es como ya la devuelta, es como ya hemos trabajado juntos con los artistas, y los artistas hoy día ya empiezan a devolver esto, ya empiezan entregando su arte, entregando su participación con la gente. Son los mismos artistas locales, los mismos artistas que están presentes en distintos barrios de la comuna, en distintas actividades comunales, en el mundo cultural local, es muy variado, ya tenemos músicos, compañías de teatro, gente que hace danza, gente que hace poesía, gente que hace literatura. Ya hay un mundo cultural muy potente que es ese cariño de barrio, ese el concepto de acercarnos, conocernos, compartir esos sueños y alegrías de las comunidades.
¿Cuánto cuesta llevar adelante esta gestión en relación a mantener una cartelera estable? Es un teatro que tiene pero muchísima actividad. Yo hace unos días atrás, un mes sería, escuchaba autoridades de actuales de la cultura que hablaban de ciertos elefantes blancos, centros culturales que habían en algunas zonas del país. Bueno, acá en la comuna no podemos hablar de un elefante blanco porque es un centro cultural que tiene pero muchísima actividad. Y me imagino que los recursos no siempre son los que uno quisiera. ¿Y cómo lo hacen, cierto, para mantener esta cartelera activa? Porque semana a semana siempre hay alguna actividad en el teatro.
Sí, claro. Mira, bueno, hay una variedad de cosas. La verdad es que nosotros, si valorizáramos la programación del teatro, muchas veces tú lo puedes ver y cuesta muchísima plata, la programación que hay en el teatro. Pero, sin embargo, te digo, en este proceso hemos contado con la participación de artistas nacionales. Yo diría entre comillas, la complicidad de artistas connotados nacionales que han venido por pocos recursos a San Joaquín a participar de este modelo de vínculo con la comunidad que hemos desarrollado. Y lo que nos ha permitido tener una muy buena cartelera y a muy bajo costo por ese interés de venir a San Joaquín. Eso es una cosa. Otra cosa es que también hay muchos fondos que son, hay muchos artistas que postulan al Fondart, al que nosotros apoyamos constantemente, nos llegan muchísimas cartas de apoyo y mucha también de la programación es parte de esas devueltas del Fondart. Y también parte de la programación que últimamente hemos ido explorando son algunas producciones, coproducciones con los artistas, que en donde vienen por algún porcentaje de la entrada, y eso nos ha permitido tener algunos artistas ya también, algunos espectáculos de alto nivel y que ha sido también, como te digo, un poco por esa complicidad del mundo artístico, y también porque nosotros además le damos también mucho espacio al mundo local. El mundo local está constantemente utilizando el Teatro Municipal, Repillami, Antú, los del Patio, la Unión Comunal, están siempre permanentemente haciendo actividades en el teatro. Por tanto, es una programación muy potente. Hemos hecho muchos convenios también, muchos convenios con instituciones como la Cineteca Nacional, la Universidad de Chile, las universidades, en el fondo, la Universidad Técnica del Estado, o sea, perdón, la Universidad de Santiago.
Se los cayó el carnet.
Se me cayó el carnet, sí.
No, pero tú no eres tanto, sí, la autera de...
Pero uno la echa de menos, porque claro. Uno la echa de menos esa universidad. Y bueno, con ello, con la universidad tenemos una gran variedad de convenios también, institucionales, que nos permiten tener orquesta, número artístico permanentemente.
Fue en el primer gobierno de la presidenta Bachelet cuando se lanzó esta política cultural de que cada comuna que tuviera más de 50.000 habitantes debiese contar con un centro cultural. Y bueno, ahí el alcalde Echeverría tomó la iniciativa, ¿cierto? Y como somos mucho más de 50.000, bueno, se creó este centro cultural. Y yo quería que nos contaras tú, desde tu punto de vista, los mayores hitos que ha tenido este centro cultural. ¿Alguna presentación que te haya, no sé, el arte es muy sensible, entonces me imagino que son muchas las obras que te llegan, pero algo en especial que quieras destacar?
Mira, yo creo que para nosotros un hito muy, muy importante fue, por supuesto, la inauguración del centro cultural. Creo que eso marcó una cosa muy importante porque hicimos una programación de 3 días, en realidad 6 días hicimos de programación, hicimos una semana completa de programación cuando inauguramos y separamos por territorio, dividimos en tres grandes eventos. Y los territorios organizaron, las organizaciones de los territorios organizaron esos eventos, cada uno de esos eventos. Y eso para nosotros fue muy importante y creo que eso marcó el cómo teníamos que trabajar. Y eso también lo queremos recuperar hoy día, porque ese fue un hito muy, muy hermoso que se dio. Se trabajó en conjunto con los artistas, se construyó el libreto, se armó todo en conjunto de qué es lo que queríamos decir. Después de tantos años de anhelar tener un espacio como el que tenemos. A mí lo que más me marca es ver cómo los artistas de la comuna han podido desarrollar con los elementos que tenemos, con el excelente sonido, con la iluminación, con la mejor disponibilidad de nuestros técnicos también, cómo nuestros artistas de la comuna han podido desarrollar su trabajo de manera mucho más profesional y cómo han crecido profesionalmente en la puesta en escena. Yo creo que eso para mí es muy importante, como tú decís, de repente... Todos los eventos marcan, todos los eventos son muy, muy potentes. Por supuesto, ha pasado congreso, han pasado los más grandes artistas de la comuna, o sea, perdón, del país. Hemos tenido números internacionales muy potentes, tuvimos una ópera china, hemos tenido en realidad una gran, gran variedad y muy, muy buena, de excelente calidad. Pero lo que más siento yo que ha sido lo más provechoso ha sido cómo los artistas locales han ido aprendiendo a trabajar sobre el escenario, a trabajar sobre un escenario que tiene todas las condiciones para presentarse en cualquier lugar del mundo. Entonces, eso es muy importante. Rey Piano hoy día puede salir a cualquier lugar del mundo porque ha trabajado sobre un escenario, ha tenido la posibilidad de ensayar, de presentarse permanentemente en un lugar que tiene todas las condiciones. Eso para un artista es muy relevante porque te permite desarrollar tu trabajo, te permite conocer la parte técnica y esa es una oportunidad que creo que han aprovechado muy bien los artistas locales.
Hay otro tema que quería que conversáramos, que es la creación de este sello comunitario Perro Loco, que tiene sus estudios ubicados ahí justamente en las instalaciones del teatro. Antes de eso, un paréntesis, porque donde está emplazado el Teatro Municipal, antes era un colegio.
Sí.
Y creo que del colegio quedó algo, ¿o no?
Sí, claro.
Sí, quedaron una sala.
Unos galpones.
Unos galpones, sí. Que aún se conservan.
Aún se conservan, sí.
Ya, eso es notable. Porque alguien el otro día me lo hizo notar que estudió en ese colegio, cuando estaba ese colegio, dijo que todavía quedaban algo de la infraestructura del colegio.
Sí, claro.
Sí, bueno, igual es como conservar un poco las raíces también, me imagino, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
Oye,
claro.
Pero volviendo a la creación del sello comunitario Perro Loco, bueno, sin duda, para cualquier artista poder plasmar su obra en el disco debe ser algo como, no sé, como el nacimiento de un hijo, algo así. Y cuéntanos, ¿cómo han recibido la comunidad de artistas este sello comunitario?
Mira, súper potente. Hace poquito se lanzó un disco de las Chinitas de San Joaquín, que se grabó en los estudios del Teatro Municipal de Coñimo, dentro de este sello. Claro, es lo que te decía, para nosotros el abrir esta posibilidad de hacer un registro, porque lo que queremos es no solo que los grupos musicales puedan hacer sus discos, tengan una posibilidad de grabar, de manera muy económica, una cuestión que no muchas veces para uno es inalcanzable o cuesta mucho alcanzar el tener las lucas necesarias como para hacerlo. Nosotros hemos trabajado con los grupos de la comuna de manera gratuita, y eso le ha dado la posibilidad de, al menos ya llevamos editado 9 discos con grupos de la comuna. 9 discos, también hizo su disco la agrupación Los del Patio, hicimos nosotros un disco patrimonial que llamamos, que lo hicimos con el grupo Pintué, y ahora grabamos Las Chinitas también, porque lo que queremos es que este sello sirva de respaldo para un archivo sonoro de San Joaquín. Eso es lo que queremos construir. Y queremos dar la posibilidad a que la gente pueda registrar sus creaciones y que los artistas puedan hacerlo, pero además construir este registro sonoro de San Joaquín, poder tener la posibilidad de registrar también otras cosas, sonidos de la calle, sonidos urbanos que representan y que son parte de nuestro paisaje cultural en la comuna. Eso queremos también registrarlo, registrar el sonido de la feria, registrar lo que San Joaquín es hoy día y eso que vaya quedando como un material que sea para consultar por las nuevas generaciones o por quien quiera. Para los artistas ha sido muy importante, 8 o 9 discos que han salido editados. Creemos que eso ha contribuido a generar lo que para nosotros es importante, la industria, una especie de mercado cultural local, que también a nosotros nos interesa muchísimo poder desarrollar.
Estamos con Johnny Labra, del Centro Cultural de San Joaquín. Johnny, tú mencionaste hace un rato atrás los encuentros artísticos territoriales. En ese sentido, yo te quería consultar si estos encuentros artísticos cumplieron un ciclo, porque ya no se realizan, tengo entendido, o tienen pensado que se vuelvan a realizar.
Mira, los encuentros artísticos evolucionaron al Cariño Barrio. Hicimos un piloto a fin del año pasado. Hicimos un piloto con los Cariño Barrio que nos permitió remodelar el diseño de los encuentros territoriales, pero este año 2019 vamos a retomar los encuentros territoriales y vamos a refundir con esta experiencia que hemos tenido con los Cariños de Barrio, y creemos que sí cumple un ciclo y que tenemos que renovarlo, y que tenemos que buscar una manera de ser creativos también con la comunidad. Eso es lo que queremos, y queremos iniciar entonces el 2019, está en proyecto, iniciar un proceso de encuentro con el barrio, con los territorios, para generar este nuevo proceso de los encuentros territoriales.
Estamos acá junto a Johnny Labra. Johnny, y cuéntanos un poco, saliendo un poco de tu gestión ahí en el Centro Cultural, ¿volviste a Sol y Lluvia?
Volví a tocar el sábado.
¿Ya? Ahí en los 40
años. En los
40
años, claro, sí. Porque me parecía que era un momento especial de la familia, incluso, que era un reencuentro que era necesario. Yo no he vuelto al grupo completamente, o sea, volví porque, como te digo, por una buena onda, porque eran 40 años, había que celebrarlo, habría que compartir, aunque hay diferencias que se mantienen. Pero muchas veces, bueno, la vida es así, la vida hay que, uno tiene que aprovechar de tener buenas ondas, de recomponer las dificultades, sobre todo familiares, y fue un paso un poco así. Yo quería en realidad estar con mi hermano, con mis sobrinos, compartir con ellos y estar de nuevo en un escenario, y los 40 años fue un momento bien especial, estuvo muy lindo, fue un concierto muy, muy hermoso, con más de 10.000 personas, fue realmente un encuentro maravilloso, sentir que la gente, después de 5 años de no estar, la gente un poco me echaba de menos, entonces fue eso muy, muy también para mí, fue muy emocionante ver al público que me recibió muy bien, pero eso es un encuentro más de ese tipo, no por ahora, yo no sé, queda mucho todavía que conversar, que mucho camino, mucho proceso todavía que ir resolviendo.
Bueno, tocar el bajo es como andar en bicicleta, nunca se olvida, ¿cierto?
No, nunca se olvida.
Estamos próximos
a hacer música, nunca se olvida.
Sí, estamos próximos a un nuevo puesta en escena del 10º Festival Multicultural de San Joaquín. A los chilenos nos encantan los números redondos, los 5, los 10, los 15, los 20 años. Sí. Y en ese sentido, bueno, de 10 años de este festival multicultural, que es como una tradición que ya va tomando la comuna, ¿cierto? Uno sabe que en determinadas fechas hay actividades que puntuales, bueno, y uno concurre ahí. Para estos 10 años de este festival multicultural, ¿cómo se han preparado?
Bueno, mira, y está bien interesante porque nos hemos reunido con la comunidad haitiana en Chile. Ellos vienen con una delegación artística y también con, porque este festival tiene una sección de foro y de conversación sobre migración, y eso lo vamos a hacer con la comunidad haitiana a partir de las 16 horas el día sábado en el Parque La Castrina. Y luego, bueno, este año vienen dos delegaciones, una de Perú y tres delegaciones. Una de Perú, una de Colombia y otra de México. Y este festival tiene una cosa bien especial porque también las delegaciones visitan los colegios de nuestra comuna. Desde mañana, que hoy día llega la delegación de Perú, y mañana ellos ya comienzan a presentarse en distintos colegios de la comuna, que van a ser recibidos por la comunidad escolar. Y luego, el día viernes, vamos a recibir a Perú oficialmente sobre el escenario con los artistas locales, con Millantú, con Rey Pillán, con Jamuy Mapu, con la unión de grupos folclóricos de la comuna, y vamos a hacer una pequeña gala para iniciar este festival, y el día sábado tenemos el invitado estelar, bueno, tenemos representantes, tenemos de Hualmapu a una cantora que se llama Antuligüen, queremos hacer un homenaje al pueblo mapuche en esta ocasión también. Hay representantes de Rapa Nui y las representaciones de Haití, Perú, Colombia, que van a estar presentes. Y como estelar hemos invitado al Grupo Congreso, que nos va a acompañar en el cierre de este hermoso día 24 en el Parque La Castrina. Así que ha sido un programa bien completo, bien entretenido.
Son dos días de actividades.
¿Sí? Son dos días, son tres días en realidad, pero, o sea, es la semana completa en realidad, porque ya. Con las otras actividades de en los colegios. Pero para público general es el día viernes en el Teatro Municipal, y a partir de las 19 horas, y el día sábado 24 en el Parque de la Castrina, en el anfiteatro del Parque de la Castrina, a partir de las 16 horas, que comenzamos con el foro y después con el escenario, con las danzas y la música del país latinoamericano.
¿Piensas tú que con la cultura, con el arte, con el teatro, con la música, bueno, yo sé que sí, pero tú que lo reafirmes, ¿cierto? ¿Se construye una ciudadanía crítica, una opinión que sea informada?
Mira, no, yo personalmente he tratado de, pienso que con lo que hacemos buscamos ayudar a construir, ayudar a que exista un ciudadano culturalmente activo. Ese ciudadano culturalmente activo, yo estoy seguro que es una persona más crítica, más reflexiva, más creadora, y que ese ciudadano solo se construye dándole la posibilidad de acceder a la cultura, de acceder libremente a la cultura, que no existan la barrera ni del dinero, ni del espacio físico, ni de ninguna barrera, sino que sea con la más absoluta libertad. Y ese ciudadano es capaz, o ciudadana, es capaz de impactar en su propio tejido social. Una persona que es más creativa dentro de su barrio, y al ser más creativa dentro de su barrio, hace que esa comunidad sea más creativa, y nuestra comuna sea mejor, y nuestra región sea mejor, y nuestro país sea mejor. Y que la mirada sobre valorar, sobre todo la memoria, valorar las tradiciones, valorar lo que somos, y a partir de ese valorar lo que somos, construir y crear, yo creo que es muy importante. Y esas son cosas que se aprenden vivencialmente, pues solo por experiencia. No, uno puede aprender de repente muchas cosas de manera teórica, pero la experiencia de vivir el arte te hace sentir de otra manera y te hace ser otra persona. Yo creo firmemente en que el arte, la expresión artística, es capaz de transformar a las personas. Yo siento que mi vida se transformó al tener yo de pequeño de vivir en una población como la población Navarrete aquí en San Joaquín, de haber tenido la posibilidad de, a los 10 años, 8 años, de haber visto al Ballet de Santiago con la Sinfónica, con la Orquesta Sinfónica de Santiago, en mi barrio, en la plaza de mi barrio. Y eso me cambió la perspectiva de para dónde podía ir. Y creo que eso es muy importante, porque un chico que de clase media, de clase o que no tiene recursos, de pronto este tipo de experiencias lo transforman y lo abren y lo hacen tener posibilidades que muchas veces no las va a descubrir si no se encuentra con ellas.
Bueno, tal es el caso también, porque me estoy informando de que hay un ciclo de conversatorios culturales el próximo lunes. Y que esto es pero ideal para formar una opinión crítica, ya que la gente puede estar en contra o puede estar a favor, pero nadie queda indiferente con la presencia de Jorge Baradit, que tiene esta saga tan exitosa de la historia secreta de nuestro país. Cuéntanos este ciclo de conversatorios, aparte de Baradit, ¿tiene otro integrante o solamente
Mira,
Jorge?
Mira, estamos en ese proceso. Pero nos pareció muy importante que viniera Jorge, porque él tiene una mirada muy crítica sobre la historia de Chile y una mirada bastante que yo comparto en muchos aspectos y que creemos que debe ser debatida, que debe ser compartida, que creemos para los que no la comparten o la comparten, ver la historia, conocer la historia. Muchas veces nosotros no conocemos la historia, no sabemos no entendemos muy bien por qué pasan ciertas cosas hoy día, y las cosas que pasan hoy día están absolutamente relacionadas con la historia. Entonces, el que tengamos estos conversatorios es muy importante para la comunidad, porque eso va generando lo que hemos siempre querido hacer, que son es generar pensamiento crítico. Y, por supuesto, vamos a tratar de que esto se mantenga. Lo conversábamos el otro día, porque esto también lo estamos haciendo con comunicaciones del municipio. Entonces lo conversamos y vamos a ir eligiendo, vamos a ir al menos haciendo una vez al mes o una vez cada dos meses estos encuentros que son con personajes importantes que tienen, que son líderes de opinión y que con los cuales se pueda compartir y se pueda debatir libremente en este espacio, que es el espacio cultural para debatir y para conversar con altura de mira, con de una manera constructiva, y de ir a aprender también a entender lo que somos, entender lo que somos como país.
Muy bien, Johnny, el tiempo nos pilló y te quiero agradecer tu presencia acá en San Joaquín al Día, La Comunidad Se Informa, este programa que llega a nuestros auditores a través del Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. Finalmente, estimado, quería dejarle el micrófono a su libre disposición para que se dirija a quienes a esta hora lo están escuchando o lo están mirando a través de Facebook Live.
Bueno, solo decirle a nuestros vecinos y vecinas que es lo que estábamos conversando, que mientras mayor acceso a la cultura podamos tener para nuestros vecinos, para sus hijos, para sus hijas, para nuestros nietos, son mejores personas las que vamos a tener, mejores personas, más amables, más constructivas, y es lo que necesitamos hoy día, es lo que no dejemos que la mala onda se instale, no dejemos que la discriminación se instale en nuestra sociedad, y la única manera de hacerlo es compartir, acerquémonos, convivamos bien, y para convivir tenemos que tener cultura para convivir. Y eso, entiendan que el Teatro Municipal, el Centro Cultural, es una herramienta importante para ustedes, para su familia. Acérquese al Centro Cultural, y también estamos abiertos a las propuestas que nuestros vecinos y nuestras vecinas nos puedan hacer. Así que muy felices de estar nuevamente en Radio San Joaquín, que es un medio que ojalá siga creciendo y siga aumentando su radio de acción como emisora. Y nada, un gran saludo para nuestros vecinos y vecinas. Y que disfruten el Centro Cultural, disfruten, porque realmente es un teatro, es un centro cultural de muy buen estándar, que hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo para tener un mejor vivir.
Muy bien, Johnny, nos quedamos con eso, un abrazo, gracias por venir, y nos vamos con la música de un artista que grabó justamente ahí en el sello comunitario Perro Loco. Ella es además nuestra compañera de labores acá en la radio, Natalie Ruz, Traicionero. No se vaya, porque ya viene la consejera regional Nelly Santander.
acaba. Tu recuerdo me clava como una daga. Es mi alma la que yace destemplada por haber querido a la persona errada. Traicionado.
Este es San Joaquín al Día, la comunidad se informa, trayendo a diferentes actores de la actualidad comunal y regional también. En esta oportunidad, estimadas amigas y amigos, tenemos la visita de una persona que podríamos decir que es toda una institución en la comuna de San Joaquín. Largos años. No sé cuánto en realidad, y tampoco lo vamos a decir, pero es mucho tiempo el que conocemos a la señora Nelly Santander, primero con la Fundación Integra, después...
Codeinfa,
mire, le cambié el nombre, si ando por cualquier parte. Lo que, claro, Codeinfa, es que estaba mandando un correo recién para Integra. Sí, Codeinfa, ahí que fue una de las primeras instituciones que se preocupó de lo que es la violencia en contra de la mujer. Después como concejala durante algunos periodos acá en nuestra comuna y ahora en el Consejo Regional Metropolitano. Señora Nelly Santander, ¿cómo está usted? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y saludar también a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo estoy bien.
Bueno, así la vemos.
Sí, sí. Codeinfa es la Corporación de Desarrollo Integral de la Familia y es una institución que va a cumplir 25 años. 25 años en la comuna de San Joaquín y atendiendo y reparando daños sobre el tema de violencia intrafamiliar, sobre todo hacia las mujeres, los niños y también de vez en cuando algunos hombres.
Sí, pero haciendo memoria, usted cuando regresó del exilio,
sí,
llegó con esta idea de crear esta fundación. ¿Y cómo, cuál fue la influencia que recibió en el exilio para concretarlo acá en nuestro país?
Mira, en cierta medida, cuando yo llegué, me fui a trabajar a una institución, a la Fundación CESOC. Y esa fundación estaba en ese momento tratando de instalar un centro de atención para mujeres maltratadas. En esos años todavía estábamos recién saliendo de la dictadura más dura, digamos, y el tema de violencia hacia las mujeres no tenía ninguna relevancia, ninguna. No existía ley de violencia, no habían centros de atención para mujeres. Era como dijo Julieta Kirbur, lo que se necesitaba en Chile era la democracia en el país, pero también en la casa. Entonces, tomando como lema ese tipo de expresiones de esta mujer que ha sido señera en el tema de género y de violencia intrafamiliar, es que se en esta Fundación CESOC se pensó en hacer un centro de atención. Me pidieron que lo dirigiera, que viera si se podía instalar en San Joaquín, ya que había cierta amabilidad de parte de algunos concejales en relación a ese proyecto. Porque te digo, o sea, estamos hablando del año 92, 93, donde nadie hablaba mucho de esto como algo, como un problema de verdad, no como algo... porque la violencia siempre ha existido. La violencia no es algo nuevo, no es que se haya instalado en Chile después de una ley de violencia o que haya mujeres que se hayan preocupado. Siempre ha existido la violencia, y pero lo que pasa es que siempre estuvo circunscrita a la familia, a la casa, no salía casi de ese rango de estar como escondida en la casa. Entonces, el comenzar a pensar en que después que las mujeres habían hecho todo el esfuerzo durante la dictadura, muchas de ellas de hacer las ollas comunes, de participar buscando a los detenidos desaparecidos, de hacer todo el trabajo que se hizo, que muchas mujeres participaron activamente en ello, se empezó a pensar un poco ya, y nosotras ahora, ¿y quién nos cuida a nosotros? ¿Quién hace algo por nosotras que estamos pasándolo mal al interior del hogar, que se supone que es un lugar de protección, de cariño, de afecto? Entonces, por ahí empezó un poco el tema, y que tenía que ver también con los derechos humanos, tan vivos en ese momento, y que al parecer los años han pasado y siguen siendo un tema relevante en nuestro país. Y a partir de eso, de los derechos humanos, yo con profesionales que empezamos a trabajar en CODEINFA, que pensamos que era bueno tener un centro, que era bueno que nos preocupáramos de las mujeres. Como te decía, fue harto difícil porque no, ni siquiera existía una ley de violencia. Entonces, ir a Carabineros para pedirle que por favor nos acompañaran al domicilio de las mujeres, que por favor recibieran las denuncias, todo era por favor. Entonces, las cosas sí han cambiado. Hay personas que piensan que han pasado los años, que nuestra débil democracia no ha hecho mucho, pero sí han pasado cosas, porque bueno, la vida continúa, las personas seguimos creciendo, seguimos aportando, y bueno, y una de las cosas que se ha aportado desde, por lo menos desde esta comuna de San Joaquín, es con un centro de atención que ha atendido a muchas mujeres, no solo de San Joaquín.
¿Se imaginó usted alguna vez que ha cambiado el tema? Sin duda, hoy día las mujeres están más empoderadas, hoy día sí. El feminismo es un tema de debate público que está puesto en la agenda, y que haciendo lo que ustedes recién nos contaban, que había que pedir, pero por favor, sí, vayan, concurran, vean. Hoy día siguen existiendo mucha violencia contra la mujer, mucha, pero también las mujeres están más empoderadas.
Sí, pero lo que nos está pasando hoy día, que es lo que yo siento y veo, es que si bien es cierto, hablamos mucho y estamos más empoderadas las mujeres, y las mujeres jóvenes sobre todo, ya sienten que son personas, que piensan, que hacen, pero yo siento que todavía falta en las políticas públicas de Chile el hacer las cosas. Porque una cosa es decir, una campaña por televisión, no lo dejes pasar, pero ¿y no lo dejes pasar qué? ¿Qué pasa si yo no lo dejo pasar y me enfrento con mi agresor? ¿Qué pasa con eso? ¿Existen los lugares adecuados? ¿Existe una política pública de centros de atención que se instalen en todas las comunas y que tenga una metodología de trabajo que acomode a las mujeres que son maltratadas, que son víctimas de esta violencia? Porque una cosa es tener un centro de atención vía Cernameg hoy día, o Cernam antes, y instalarlo y tener una metodología de trabajo que generalmente no les acomoda a las mujeres. Generalmente no es lo que están pidiendo. Ellas están pidiendo que se preocupen de ellas, que sientan propios los problemas que ellas tienen, y que eso no solamente es un problema de ellas, es un problema para todos nosotros, porque este problema irradia a los hijos, irradia a la familia, irradia al barrio, irradia a toda la comunidad. Entonces, eso yo creo que nos está faltando, el hacer. Más que el hablar, hagamos las cosas que hay que hacer.
Y desde las instancias de poder en las cuales usted ha participado, ya sea desde el Consejo Municipal de la Comuna de San Joaquín, sí, y hoy día como consejera regional metropolitana, ¿se pudo hacer algo en mayor medida?
Es súper difícil porque estamos en una cultura súper machista. Entonces, si bien es cierto, las autoridades de esta comuna siempre han apoyado el centro de atención. De hecho, están instalados en un lugar que es de municipal, como es en Carlos Valdovino 283. no son prioridades para nadie. No son prioridades. Entonces tú tienes un Ministerio de la Mujer que tiene un presupuesto pequeñísimo para un problema que es muy costoso, porque la atención necesita de profesionales y los profesionales hay que pagarlo. Porque si bien es cierto, muchos de ellos tienen vocación de servicio, tienen compromiso y responsabilidad sobre el tema, igualmente tienen que comer y pagar la luz y pagar el agua. Entonces no se trata de realmente tener una política que se haga cargo del problema y que no solamente lo diga o lo hable o diga no estoy de acuerdo con la violencia, no voy a dejar pasar que me violenten, pero ¿y qué pasa después? Como te digo, ¿qué pasa después del que dejo, que no dejo pasar? Entonces, para eso no existe la respuesta, casi no existe, porque te decía, una metodología que se instaló en la política pública de contener la violencia puntual que ejerce el agresor sin tomar en cuenta la vida de cada persona, porque cada mujer maltratada no es maltratada porque sí, es que algo le pasó en su vida, algo hizo que ella en algún momento pensara o sintiera que era lo único que tenía y que no podía hacer otra cosa y que tiene que aguantar a alguien que la trate mal, que la insulte, que la golpee. Y eso no puede ser, eso se necesita un trabajo mucho más acucioso, mucho más fino, y eso es lo que nos falta todavía. Y nos falta, por supuesto, como te decía, que la política pública se instale sobre este tema en todas las comunas.
Señora Nery Santander, usted fue concejala durante
12 años.
12 años, tres periodos.
Sí.
Cuéntenos qué recoge de esa experiencia. ¿Qué le entregó esa experiencia de ejercer este cargo de elección popular y que hoy día le ha servido ahí para estar frente al Consejo Regional Metropolitano?
Mira, para mí la experiencia de ser concejal fue súper, súper bonita. Es cierto que no está exenta de no tener las facultades como autoridad comunal de poder hacer más cosas. O sea, por ejemplo, elaborar proyectos para ciertos barrios o para cierto grupo de personas. Ese tipo de cosas faltan todavía en las concejalías de todo el país, porque el rol de los concejales es bastante acotado. Entonces, las personas creen que un concejal puede hacer muchas cosas. Sí puede, pero así como algo concreto es súper difícil, porque el presidente del consejo, que es el alcalde, él es el que dirige la comuna, él es el administrador de una comuna. Incluso en los términos que trabaja cada uno son diferentes. El alcalde es funcionario municipal, a pesar de ser elegido por votación popular. En cambio, los concejales son y fui personas que no teníamos derecho a vacaciones. En algunos años, hace años atrás, no teníamos derecho a tener una licencia médica. O sea, tú no eres un funcionario municipal, que me parece bien, porque somos elegidos. Pero eso ya te muestra la dificultad de poder realizar cosas que a lo mejor a ti te gustaría hacer. A mí me hubiese gustado desarrollar mucho más el tema de la violencia y del buen trato entre las personas en esta comuna. Pero no tienes las facultades para hacer eso. Entonces, tu rol es bien agotado. La fiscalización del presupuesto, la fiscalización de los programas y proyectos que hace el alcalde, o sea, legislar, o sea, es decir, las ordenanzas municipales. Evidentemente que todo eso durante 12 años me ha servido mucho hoy día para el cargo que estoy ocupando, que es consejera regional. Me ha servido mucho porque no llego al Consejo Regional sin saber nada, sin tener idea de qué es lo que es una comuna, cuáles son lo que se puede hacer o no se puede hacer en una comuna. Entonces, me ha servido mucho y debo decir que estoy súper contenta porque es un lugar de privilegio. Yo siempre, desde que asumí, al principio un poquito asustada, por supuesto, como toda la persona que entra primero a algún lugar, a algún trabajo, a la escuela, que uno se asusta. Pero ahora me siento mucho más cómoda. Estoy más aclimatada, es un buen ambiente, es un ambiente donde todos los consejeros, somos 34, estamos por por hacer lo que la comunidad nos pidió y votó por nosotros, que es cumplir, hacer aprobar los proyectos que los alcaldes nos presentan. Entonces es un trabajo súper bonito. Y no tiene que ver solo con el distrito, yo soy del distrito 10, o Santiago 5, que es la circunscripción, que son 5 comunas. Entonces yo no solamente tengo que ver esas comunas, sino que nosotros vemos todas las comunas de la región. 52 comunas.
52 comunas, claro.
Entonces hay comunas rurales. Igual uno, dentro de lo que uno sabe, uno no está tan enterado de qué es lo que pasa, por ejemplo, en las comunas rurales. Muchas de ellas no tienen alcantarillado, tienen problemas con el agua potable. O sea, hay una falta de infraestructura, de infraestructura vial, que es importante y que no tienen. Entonces, tú estás haciendo este trabajo para la región. Evidentemente que uno tiene su corazoncito y las comunas que uno la eligieron, uno está más propensa a trabajar en ella, porque además los electores te lo piden. O sea, no te van a dejar sola así por la vida, que hagas lo que quieras. Entonces, ayer, por ejemplo, estuve en una reunión de una junta de vecinos en el Fontanar, se llama, en la Florida, y fue muy lindo porque llegué a las 8 y salí a las 11:30 de la noche. O sea, mucho conversar, mucho intercambiar todos los problemas y cosas buenas que tienen cada vecino en cada una de estas comunas, que son muy grandes. Las comunas más chicas son las nuestras, pero Peñalolén y La Florida son comunas gigantes. Entonces, los problemas también son gigantes.
Y San Joaquín. San Joaquín, que es una comuna que usted representó durante tanto tiempo, uh-huh, y que justamente ahí en el Consejo Regional Metropolitano, que es como un consejo comunal, pero mucho más grande ahí, sí, que el alcalde es el intendente en esa instancia.
Sí.
Cuéntenos, nuestra comuna postula muchísimos proyectos al Consejo, uh-huh, Regional.
Mira, eso es importante lo que tú acabas de decir, porque pasa que hay muchas comunas que no presentan proyectos o presentan muy pocos. Eso tiene una razón evidente, que es porque no tienen los equipos profesionales que puedan hacer los proyectos, ya sea proyectos de multicanchas, de estadio, de lo que sea. Entonces, hay comunas que presentan muy pocos proyectos y que necesitan y no tienen profesionales porque no tienen los recursos para contratar buenos profesionales. Entonces, San Joaquín, en ese sentido, el alcalde ha tenido un ojo para pensar en el futuro de la comuna y en cómo la gente quiere esta comuna. Esta comuna es una de las pocas que hace muchas consultas. Mira, aquí, de lo que yo recuerdo, que no tengo Alzheimer todavía, de lo que yo recuerdo es que cada cosa que se quiera instalar en un barrio, una patente de alcohol o cualquier cosa, se hacen consultas a los vecinos del entorno, de lo que se va a hacer, de la patente que están postulando. Eso no se hace en todas partes. Tampoco se consulta como qué es lo que quieren ustedes para más adelante como proyectos de infraestructura para la comuna. Esto se hace acá en San Joaquín, no en todas partes se hace. De hecho, cuando van los profesionales de San Joaquín junto con el alcalde a las comisiones, siempre los consejeros felicitan al alcalde y a los profesionales por lo bien hecho que están los proyectos y por los bien presentados. Claro, no es solo la forma, porque también hay un fondo que es importante señalar, que están bien hechos los proyectos, siempre están presentando, el alcalde prioriza algunos proyectos, y tengo la alegría de decirle a la gente de San Joaquín, a los vecinos, que los alcaldes que él priorizó para este año están saliendo todos. Hoy día votamos un proyecto de cámaras de televigilancia. Van a haber 63 lugares donde se van a instalar cámaras de televigilancia. Y hoy día en la tarde, a las 3, empieza el plenario del Consejo Metropolitano. Y ahí va a estar ese proyecto. Y como te decía, todos los proyectos que él ha priorizado están saliendo. y van a salir este año.
Sí, incluso hay un proyecto que se presentó cuando usted aún era concejala, que tiene que ver con la piscina temperada.
Sí.
Y que son recursos que aprobó el Consejo Regional, sí, Metropolitano.
Mira, también hay algo que es bueno señalar. El rol del consejero regional es bastante poco difundido. Entonces, las personas piensan muchas veces, y eso a partir de alguna mala información, que los proyectos, como por ejemplo la piscina temperada, son proyectos municipales. Y en realidad lo que pasa es que el proyecto lo presenta el municipio, el alcalde y su equipo, y es con platas de regionales que se financia. No todos los alcaldes tienen la grandeza de decir que el de San Joaquín sí la tiene, lo tengo que decir, porque lo cortés no quita lo valiente. El alcalde de San Joaquín siempre dice los proyectos que sí se han ganado con el gobierno regional y que han sido financiados. No todos los alcaldes lo hacen. Entonces eso ha contribuido también a la invisibilización de los consejeros, porque la gente no tiene idea que somos nosotros los que evaluamos los proyectos, invitamos a los alcaldes a las comisiones que corresponde, conversamos con ellos y aprobamos o rechazamos los proyectos.
Empecé hasta hace un tiempo atrás, los diputados querían quitarle atribuciones al consejero regional, porque también ellos querían tener que ver con aprobar recursos y todo eso. Afortunadamente tengo entendido que eso no fructificó.
No ha fructificado todavía. Yo espero que no lo hagan.
La espada de Damocles.
Lo que pasa es que hay un tema que yo lo voy a decir así en forma bien normal, digamos. Lo que pasa es que los consejeros, entre comillas, tenemos plata. Y los diputados no tienen plata. Ellos legislan, ellos hacen las leyes, pero ellos no tienen una chequera, por decirlo cotidianamente. Nosotros no la tenemos en el bolsillo. Son proyectos del gobierno regional. Pero nosotros podemos hacer la distribución de esos proyectos, junto con el intendente. En general es el intendente o intendenta que nos entrega una cartera de proyectos mensualmente, en este caso la intendenta Rubilar, y nosotros a partir de eso vamos aprobando, rechazando o haciendo observaciones a ciertos proyectos. Entonces los diputados no tienen esa posibilidad, y entonces siempre se ha tratado de parte de algunos diputados y senadores de quitarle esa prerrogativa al Consejo Regional. Y el Consejo Regional cada día va adquiriendo más relevancia y legalidad, entre comillas, porque es elegido por votación popular. Entonces la gente ahora ya pide explicaciones. La gente ya quiere saber quiénes son. A mí me dicen a veces, me ha tocado en algunas comunas, y usted, nosotros no la conocemos, ¿quién es usted? Entonces yo le digo, claro, se nota que usted no votó por mí. Pero es porque la gente, nadie le informa, nadie les dice, esto hace el Consejo Regional, esto hacen los alcaldes, las clases de educación cívica, que tengo entendido que la presidenta Bachelet las volvió a instalar en los colegios, hace falta muchos años para que la gente empiece a entender el rol de cada autoridad. ¿Para qué sirve cada autoridad? ¿Para qué nosotros vamos cada 4 años a votar? ¿Para qué? ¿Y por quién vamos a votar? Si esa persona que vamos a votar nos va a servir, va a ser útil para nuestra comuna, va a estar con nosotros, o sencillamente no la vamos a ver nunca más.
Claro, si desde hace solamente 2 periodos atrás que estamos votando por los CORE.
Exacto.
Y la gente no tenía idea.
No.
Bueno, y ahora saben un poco más, pero tampoco
sí,
es mucho.
Sí, y hay una queja que yo encontré generalizada en los CORE más antiguos, los que han estado ahí varios periodos, que claro, ellos, incluso muchas cuando asisten a actividades, que uno puede pensar que es una niñería, pero cuando asisten a las actividades, ellos son totalmente marginados, sentados en cualquier fila, y según los protocolos de nuestro país, los consejeros tienen que estar en la primera fila. Entonces, porque son como, en cierta medida, autoridades regionales, no son locales. Entonces, hay un cierto escalafón de que, y yo te digo esto porque lo he escuchado de muchos consejeros, a mí nunca me ha pasado. También hay muchos alcaldes que no nombran a los consejeros. Hay muchos alcaldes que no dicen que los proyectos son del gobierno regional, en el sentido que ahí hay un trabajo que se hace desde el gobierno regional y después en el consejo. Entonces, hay una cierta mezquindad de algunas autoridades en reconocer lo que es de uno y lo que es del otro.
Claro, porque muchas veces dice, no en esta comuna, pero en otra, ¿cierto? Se arrogan que hicimos esto, pero no dicen de dónde salieron las lucas.
Claro. Que no es el caso de San Joaquín. No he escuchado yo al alcalde negar que el estadio fue financiado con plata del gobierno regional, que la piscina, muchas de las veredas, ahora las cámaras de televigilancia, la conservación de multicancha.
De todos estos proyectos que se han aprobado para la comuna y en los cuales usted, me imagino, ha participado ahí, ha concurrido con su voto, ¿hay alguno que le provoque mayor satisfacción? Porque como usted representó a San Joaquín durante harto tiempo, conoce las necesidades que hay acá en esta comuna. ¿Hay alguno que este sí que me gustó, este me deja con mucha satisfacción interior?
Mira, este proyecto de las cámaras de televigilancia, si bien es cierto, yo como persona de izquierda le tengo un poquito de cierta reserva al tema de tanta vigilancia, de tanta reja, de tanto eso. El alcalde siempre me decía que yo era muy hippie, pero yo creo, poniéndome en el lugar de las personas, yo creo que este es un proyecto excelente, es un proyecto que le va a hacer mucho sentido a las personas, en el sentido que se van a sentir un poco más protegidas, porque va a existir un lugar que va a estar ahí en Rivas, en la calle Rivas, claro, donde va a haber una especie de eso, como en las películas que ven por las cámaras todo lo que está pasando. Las cámaras son de última tecnología, en el sentido que vas a poder saber... se va a identificar a las personas.
Ya.
Totalmente, la cara. Porque nosotros vemos en la televisión muchas cámaras de vigilancia que no vemos nada, una cosa moviéndose y punto. Pero aquí se van a ver identificación de imagen. Entonces, ese es un proyecto que a mí me parece que es muy bueno para la gente de San Joaquín. Pero hay proyectos súper lindos que se han hecho a lo largo de los tiempos y yo sé que también hay posibilidad de postular a una clínica móvil veterinaria, que nos parece súper útil porque las personas tienen que trasladarse al parque para vacunar a sus perritos y todo lo que hay que hacer para ponerles el chip y todo eso. Ese también es un programa del gobierno metropolitano para todas las comunas de la región, que es la identificación de los perritos, o sea, chipearlo, que es la adopción. O sea, hay una fuerte demanda de que se adopten perritos. Y claro, los perritos ahora va a haber que domesticarlos. Porque hay muchos perros que podrían ser adoptados, pero que son malcriados, como digo yo. No tienen buenas costumbres. Entonces va a existir la posibilidad de un veterinario especialista en ese tipo de cosas. Va a ser, como te decía, la identificación y la esterilización de mascotas, que es importante porque todavía tenemos un grave problema con mascotas que no están esterilizadas, mascotas que andan en la calle porque sus dueños... Porque ningún perro es solito, siempre hay alguien que lo tira a la calle. No es que el perro nació por generación espontánea como una planta, es alguien que echó un perro a la calle y ese perro se fue transformando en varios perros más y así sucesivamente. Entonces, también hay este programa del gobierno regional que es totalmente financiado, es para que todas las comunas se hagan responsables también de identificar a sus perros, de esterilizar a los que corresponde esterilizar y que todos los perros estén chipeados. Hay mucha gente que he escuchado por ahí que se queja de que los perritos, que sale muy caro la identificación del perro, ponerle el chip. Sí, sale caro si tú lo llevas a una clínica veterinaria particular, pero si tú vas al municipio, ellos te lo tienen que poner gratis, a partir del programa del gobierno regional, que creo que todavía no se han hecho todos los convenios, porque son convenios con el gobierno regional y las comunas, para que cada comuna reciba gratuitamente los chips y todo lo que se necesita para esterilizar, chipear y hacer las jornadas de adopción. Entonces, estamos trabajando en muchas cosas diferentes.
Sí, hay también harto desconocimiento con esta ley, esta nueva ley, porque sí. es obligatorio para todos los perros y gatos.
Pero las personas de nuestra comuna, por ejemplo, San Joaquín, van a tener la posibilidad de ponerle el chip gratis. Todavía, yo creo que todavía no empieza esa campaña acá, porque como te decía, hay que hacer un convenio con el gobierno. Con el gobierno metropolitano, bien digo. Y yo no sé si está todavía firmado. Yo soy presidenta de la Comisión de Salud en el Consejo Regional. Y en esa comisión hay cosas muy lindas que pasan. Pero también hay muchos problemas a nivel de la región. Tenemos un serio problema con el aumento del VIH. Entonces estamos pensando como comisión de hacer una campaña, ya sea para proporcionar los test rápidos de VIH o de hacer una campaña comunicacional que sea de verdad, en el sentido que diga lo que tiene que decir, que la gente tiene que tener cuidado, que hay que tener que hay que ser responsable sobre uno mismo y sobre las personas que uno quiere, porque a fin de cuentas el VIH se ha ido propagando y muere mucha gente. Y sobre todo gente joven, por la irresponsabilidad de las personas. Pero la irresponsabilidad también tiene que ver con la falta de información.
Sí.
Porque si en tu consultorio o periódicamente no hay campañas en la televisión, en la radio, que digan, por favor, hágase un examen, esto le puede ocasionar una enfermedad sexual.
Que las nuevas generaciones no nacen sabiendo.
Nadie nace sabiendo. Entonces, todo lo vamos aprendiendo, incluso la violencia.
Oiga, le dejan saludos acá, Ángel Clavero, saludos, estimada Nelly.
Muchas gracias.
Ruth Miranda Muñoz, saludos, colega.
Ay, mi colega consejera.
¿Sí? Y Andrea Muñoz dice que no le cree.
¿Quién? No sé quién es Andrea.
No sé tampoco, pero dice que no le cree. Pero en fin, bueno, hay de todo. ¿Eh?
Sí, eso es lo que yo te decía a propósito del Consejo Regional. Somos todos diferentes, porque como seres humanos somos todos diferentes. Yo siempre he pensado que eso es una buena cosa. Es bueno ser diferente, porque si no, además sería súper aburrido. Que si las personas no creen, bueno, está en ellos examinar por qué no creen y conversar y ver qué es lo que pasó para que esta persona dejara de creer. Porque es súper triste no creer. Es muy triste no creer en algo, en alguien, en ti mismo, en tu objetivo de vida, en tu proyecto de familia, en tu proyecto de comuna, y así vamos subiendo. Entonces es súper triste. Yo encuentro que Andrea no debe estar pasando un buen momento si no le crea a nadie. No pido que me crea a mí, pero que crea. Porque si no...
Yo creo que, por último, hay que informarse, y por eso desde acá, desde la radio y con este proyecto que financia el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano, es lo que hemos tratado de hacer, de que la gente tenga acceso a dirigentes sociales, dirigentes deportivos del área cultural y autoridades regionales como usted que nos visita acá, y eso es poner el conocimiento, la información al alcance de todos, ¿eh? Es también una cosa personal informarse.
Sí, es bueno saber además qué es lo que puede hacer un consejero regional, porque hay cosas que, lo mismo que le pasa a los concejales, hay cosas que los consejeros no hacen. Nosotros vemos proyectos que son enviados por los alcaldes. Nosotros no hacemos proyectos nosotros mismos. Entonces, hay dos tipos de proyectos a grosso modo, digamos. Dos grandes tipos de proyectos que son los proyectos de infraestructura, que tienen que ver con veredas, con multicancha, con la infra de cada comuna. Pero también están los proyectos del 6%, que se dice así 6% porque son 2, 2 y 2. 2% para cultura, para seguridad ciudadana y para deportes. Y esos proyectos del 6%, que es el 6% del presupuesto de la región, son proyectos que pueden participar las organizaciones. Hay gente que a veces reclama porque dice que no están bien hechos, porque siempre les sale a lo mismo, a las mismas organizaciones, que hay chamullo, que hay corrupción. Bueno, yo invito a las organizaciones y personas que tienen esa información, que la den. Porque yo, cuando llegué al gobierno regional, yo pregunté. Me gustaría saber si hay denuncias organizaciones o de personas naturales sobre consejeros que hayan hecho de esto un tipo de corrupción. Y a mí me han contestado en el gobierno regional que no hay ninguna denuncia. Entonces, rumores siempre hay, pero la gente no se hace responsable de lo que dice. Entonces, si hay alguien que sepa concretamente, que haga la denuncia. Porque como somos todos diferentes, no puede ser que alguien sea corrupto. ¿Por qué no? Si en la vida cotidiana eso pasa. Pasa todos los días. Entonces, yo no niego que pueda haber algún problema, pero la mayoría no es así, pues la mayoría de los consejeros de este distrito, que son la Ruth, Claudio y Lorena, estamos preocupados de la gente de este distrito, de los vecinos, y siempre unidos para sacar los proyectos que nos llegan. Porque no es que la Ruth esté trabajando sola, o que la Lorena también trabaje sola, nos ponemos de acuerdo entre nosotros en lo que podemos ponernos de acuerdo, porque somos diferentes. Ruth es de Renovación Nacional, Claudio también, la Lorena del Frente Amplio, yo soy del Partido Socialista. Entonces, es evidente que somos diferentes, vemos la sociedad de forma diferente, pero cuando se trata de votar proyectos que importan a los vecinos, ahí estamos los cuatro siempre unidos para eso. Tuvimos problemas, y lo quiero decir también, con el tema del fondo de medios. Porque la bancada socialista, que somos siete, no estaba de acuerdo con la forma como se llevó a cabo este fondo de medios. Porque nosotros partíamos de la base, los consejeros en general, que este fondo es para las radios comunitarias o para medios comunitarios, digitales o qué sé yo. Y resultó ser que en ese listado de ganadores o de postulantes al fondo de medios, hay radios que son la radio agricultura, te fijas, radios que son con fines de lucro, entre comillas, no son radios comunitarias. Entonces nosotros nos opusimos a eso y gracias, bueno, tuvimos que convencernos entre nosotros, porque además algunos como yo teníamos proyectos de comunas de nuestro distrito. Entonces, al final votamos por el fondo de medio, pero siempre con la salvedad de que en el próximo año, o sea, el próximo fondo, se recapacite y se evalúe realmente para qué está destinado ese fondo.
Muchas gracias, estimada consejera regional Nelly Santander. Nosotros continuamos acá con la música de nuestra comuna. Aquí está Claudia de la Fuente, Ámate Mujer, y luego llega Enfoque de Género junto a Loreto Donoso. Acá en San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Creemos que el tiempo...
Si la pena, la felicidad. déjalo ir y pagará con creces. En el camino a veces hay que sufrir. No decaigas, no te eches a morir. Si la pena la felicidad te roba, piensa bien, la vida es una sola. En el camino a veces hay que sufrir.
A continuación, en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, presentamos Enfoque de Género.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos al espacio de Enfoque de Género. Bueno, hemos vivido muchas marchas multitudinarias en este último tiempo. Todo en contra de, por ejemplo, la marcha Ni Una Menos, contra la insostenible situación de violencia de género. En esta intensa coyuntura se pudo discutir varias demandas y respuestas que deberían exigirse al Estado, ¿cierto? Y dentro de este movimiento se ha hecho un consenso real. Y se han propuesto diversas políticas y varias ideas se han planteado, pues es necesario un enfoque de género. Y hay distintas acciones. Y una de esas acciones es el enfoque de género en la primera infancia. Bueno, en la primera infancia y en la adolescencia. Esta política en la niñez, para que se vayan esos prejuicios y estereotipos y podamos crecer con equidad e igualdad. Vamos a escuchar el siguiente audio y luego comentamos. ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Venga, baje, por favor! Mire que necesito ayuda aquí en la cocina. ¿Qué pasó, mami? Póngame las bandejas en el mueble, ¿ya? Ya, mami, está listo. ¿Para dónde va? Voy a seguir estudiando. ¡Ayúdeme primero! Tu papi va a llegar y tengo que tener listo el almuerzo. Así es que vaya a poner la mesa. Pero mami, dígale también a Juanito, pues. Él está estudiando. Pero yo, sin pero. ¿Viste? Ahí llegó tu papá, pues. Hola, papi.
Hola, hija. Juanito, Juanito, ya pues venga a almorzar. Mire que los hombres tenemos que comer harto para estar bien fuertes.
Oiga, papi, ¿le cuento algo? Me inscribí en fútbol. La profe dijo que yo tenía condiciones.
¿La profe nueva? No me gusta nada la idea. El fútbol es para los hombres.
Yo le dije lo mismo. Además, ella me tiene que ayudar a vender el pan amasado primero. Pucha, mami, podríamos turnarnos con el Juanito.
La cocina es para las mujeres. El fútbol es para los hombres.
Pero papi, si la profe dijo que yo tenía futuro, que soy buena jugando a la pelota.
No me gusta nada esas cosas que te está metiendo la profe en la cabeza. ¿Qué le va a servir a tu marido después? Una mujer tiene que saber cocina para que su marido después no mire para el lado.
Mucha, yo quiero ser futbolista.
Eso es para hombres.
¿Por qué hay discriminación en los deportes? ¿La mamá y el papá de Margarita están equivocados? ¿Existe enfoque y equidad de género en esta familia? Y estamos de regreso. Usted escucha San Joaquín al Día, la comunidad se informa en el espacio de enfoque de género. Ahí escuchábamos la historia en donde hay una diferencia que hace el padre, bueno, y también la madre, con respecto al hermano de esta niña, de Margarita, en donde no la dejan aplicar este deporte, pues está visto y estereotipado como que fuese masculino, ¿cierto? Pero la igualdad de género no es solo un derecho humano, sino que además tiene un efecto multiplicador tanto en la familia, en la escuela, en en la sociedad en general. Y ese es el rol que se cumple y que debe generar las políticas de enfoque de género en la infancia, ¿ya? Pues debemos transformar y desarrollar herramientas para que eso se elimine completamente. Tal lo decía, en la comunidad, la escuela, el Estado, y no hacer división por roles o distinción o por la distinción sexual. Educar en igualdad de género en la infancia para prevenir la desigualdad en el futuro, ¿cierto? Para que no, pues a nosotros, a quienes nos escuchan también, quizás lo criaron de esa forma, una familia bien, o una madre bien machista, donde, por ejemplo, en mi caso, mi hermano no hacía el aseo, no hacía nada, no iba a comprar. Él se preocupaba de sus labores y con eso bastaba. Y nosotras las mujeres teníamos que encerar, ir a la feria, lavar, tender, hacer muchas cosas. Yo creo que eso de a poco se ha ido mermando y cada vez estamos generando igualdad de roles, tanto en la escuela como en la casa. Ahora, parece como una idea, para algunos quizá una idea extremadamente ilógica, pero ¿por qué seguir perpetuando esos estereotipos de género y en vez de fomentar la igualdad entre niños y niñas? Es un aliciente, pero se puede hacer. Hicieron un estudio hace poco y se recogieron distintos análisis entre la edad de 10 a 14 años. Y estos niños llegaron a la conclusión de que tenían varias conductas adquiridas. Y las respuestas eran las siguientes. Una de ellas decía que la sociedad sigue asociando roles a niños y niñas, que los niños son fuertes e independientes y ellas son vulnerables y debemos ser protegidas. También hay conductas que no son válidas si eres niña. A las niñas se les restringe salir de la casa y si llegan tarde sus progenitores se molestarán. Pero es algo que no está mal visto para un niño. A cada género se le presupone un determinado comportamiento. La sociedad espera una forma de ser, una apariencia o vestimenta definida según el género. Y no está bien visto que no dé el perfil, por lo que puede sufrir presiones o castigos para ajustarse al comportamiento que es considerado el apropiado para su género. Yo recuerdo que era impensado que una mujer se cortara el pelo así rapada totalmente. Ahora eso ya no tiene que ver ni por la condición sexual, sino que simplemente por gusto personal. Y eso debe ser respetado. Comentarios, por ejemplo, como hablas como un marimacho o tu estilo es un poco afeminado. ¿Recuerdan ustedes que antiguamente los colores también estaban muy conducido, o sea, por ejemplo, las niñas de rosado, los hombres de celeste? Y ahora eso no existe. Los hombres se visten de rosado, de rojo, los colores son de todos. No hay por qué dividirlos. ¿O no, Jaime? Un hombre no llora. ¿A cuántos hombres los que nos escuchan les han dicho eso? Que un hombre debe ser fuerte, que un hombre jamás debe mostrar debilidad. Ahora eso tampoco existe, o existe menos. No sé si a ustedes les ocurrió que sus padres les decían que, bueno, que ustedes eran debían ser como la parte fuerte de la familia. Ahora estamos un poco más equilibrados y trabaja la mujer, trabaja el hombre, los roles se comparten. El machismo está cada vez pasado de moda. Esperamos que algún día se acabe. No, dice Jaime. No. Pero cuántas frases tan habituales y que de alguna forma nos conducen a dividirnos y a perder esa... Porque es, por ejemplo, la niña que escuchábamos en la historia, ella tenía muchas ganas, tenía todo el ímpetu y tenía las condiciones, pero por una ideología arcaica de su padre, ella no lo podía tomar como deporte. Pues los deportes no nos discriminan. Somos nosotros quienes hacemos división, separamos. Y no tiene por qué ser así. Yo recuerdo que muchas veces nos reíamos si había un hombre estudiando esta carrera parvulario o secretariado. Y yo he conocido hombres que ejercen esa profesión. Pero son como... no muy bien vistos. Pues una carrera delicada. Entonces, al tiro se presume... Ah, debe ser homosexual. Debe ser gay. Pero, ¿y por qué no puede ser que a él le guste simplemente? Las fortalezas y la masculinidad no se miden en eso. Ahora, es importante que todos seamos conscientes de esas situaciones y denunciemos cuando esté en nuestras manos. Comentarlas, reflexionarlas, hablarlas con nuestros hijos, hijas, sobrinos, en fin. Y todavía hay harto por recorrer para poder cambiar esas frases que son tan fuertes y que están ahí aún en actitudes y situaciones, acciones de algunas personas. Ahora, apostemos todos en conjunto como comunidad para que eso se acabe y no exista ninguna clase de desigualdad en ningún área, ni laboral, ni familiar, ni educacional. Existen estas políticas de infancia y en el año 2016 se reunieron e hicieron consejos de infancia y una de las políticas era el enfoque de género y también se está haciendo en el ámbito escolar. Así es que si usted tome este camino y viva plenamente sus derechos, sea empático y sea tolerante, pero no desde la mirada despectiva, sino que honestamente. Enfoque de género. Con otra historia, entonces, nos volvemos a encontrar en San Joaquín al Día, la Comunidad se Informa, el próximo miércoles a las 18 horas.
Gracias, Loreto Donoso. Y de esta manera, amigas y amigos, estamos llegando al final de esta séptima edición de San Joaquín al Día, la Comunidad se Informa. Un ciclo de 10 programas que le informarán de estas importantes materias que tienen que ver, por ejemplo, hoy día, viendo el mundo de la cultura, junto al gestor cultural don Johnny Labra. También estuvimos conversando ahí con la consejera regional Nelly Santander, ex concejala de acá de la comuna y que hoy día detenta ese importante cargo, donde nos contó acerca de los diversos proyectos que tiene que aprobar, no solamente para nuestra comuna de San Joaquín, sino para las otras 5 comunas que representan. De hecho, hoy día en la tarde se acaba de aprobar en el Consejo Regional Metropolitano una importante cantidad de dinero para la implementación de televigilancia en varios puntos de San Joaquín. Y bueno, y por supuesto el enfoque de género que semanalmente Loreto Donoso nos entrega ahí con esos interesantes datos y micro dramatizaciones en las que yo siempre quedo tan mal puesto, ¿eh? Bueno, será hasta la próxima semana con una nueva edición de San Joaquín al Día, la Comunidad se Informa. Muchas gracias por su sintonía junto acá a Jaime Ollaneder y Loreto Donoso. Hasta pronto.
Amigas y amigos, hasta aquí llega San Joaquín al Día, la Comunidad se Informa. Quedan cordialmente invitados a un nuevo encuentro el próximo miércoles a las 18 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. San Joaquín al Día, la Comunidad se Informa.